Hablamos con el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, le agradecemos mucho el contacto. ¿Qué tal, embajador? Buen día.
Buen día, Hugo. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿qué significa este acuerdo, lo que está pasando ahora mismo con la visita de Trump al Parlamento de Israel, con la liberación de los secuestrados, con el acuerdo incipiente de paz que se propone allí en Medio Oriente?
Bueno, un día histórico. Paralelamente veo aquí la televisión israelí y todos los canales ponen la pantalla dividida. De un lado, el histórico discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de los discursos del primer ministro de Israel, el presidente de la Knesset, y también el jefe de la oposición. Como país democrático, es costumbre en Israel que no habla solamente el gobierno, sino también la oposición. Y todos elogiaron a Trump y le agradecieron por poder llevar a cabo todo este acuerdo. Y de otro lado de la pantalla, viendo las imágenes de algunos de los secuestrados que ya están en hospitales en Israel, y vimos todos los procesos, y algunos que están en este momento entregando desde la Cruz Roja a los soldados de Israel, y están haciendo el primer chequeo antes de subir al hospital. Y me alegro muchísimo, muchísimo ver los tres argentinos, Ariel y David Cuño y Eitan Horn, los tres están ahí, así que un día de enorme alegría y satisfacción, y esperemos que este sea un pase adelante de una paz verdadera en el Medio Oriente.
Embajador, Hamas, la organización terrorista que atacó el 7 de octubre del 2023 a Israel y mató a más de 1.300 personas, bueno, y secuestró a un par de centenares también, que mantuvo cautivo hasta ahora, se comprometió a su desarme y a dejar el gobierno de la Franja de Gaza, entiendo, ¿no?
Ese es lo que está escrito en el plan. Jamás no lo dije todavía, pero espero, y ahí es importante la presión de la comunidad internacional interna, y no solo países como Estados Unidos y Argentina, que siempre estaban en el lado correcto y sabiendo a quién hay que presionar y llamar las cosas como son y declarar a Hamas como una organización terrorista. Hay otros países que no lo hicieron así. Y así lo importante es en este momento poner toda la presión sobre el Hamas, que acepta. Y el futuro de la región es futuro de los buenos o los moderados juntos, y de otro lado de los extremistas y los terroristas afuera. Vamos a llegar a una situación mejor, y hoy también va a tener una importante reunión en Sharm el-Sheikh que va a hablar de eso, y hay rumores y opciones de tener relaciones o tipo de acuerdo con países como Indonesia, y todo es muy positivo, y todo este tendrá éxito si Hamas no esté allá. Tal vez como idea va a quedar la idea de los hermanos musulmanes, que es la misma idea que, por ejemplo, está en Qatar o en Turquía, pero que no tendrán su armamento, que no tendrán su liderazgo. Solamente así podemos ir a un futuro mejor, mejor para los palestinos, para los gazatíes, y por supuesto mejor para Israel. Y hay que acordar, no sé si sabe, en estos días, ayer o anteayer, se publicó un manifiesto, un papel, una orden que dio Yihya Sinwar a los terroristas, y le dijo: vayan, matan en vivo y muestran en las redes sociales cómo queman en vivo personas, vayan a buscar los ciudadanos, van a secuestrar, van a hacer todas estas atrocidades. Y se encontró este papel, no sé si lo tiene, lo podemos hacer copia español de la traducción de árabe.
Eso salió en The New York Times, ¿no es cierto?
Este Exactamente, este uh-huh. salió en New York Times.
Uh-huh. Y muestra el plan terrorista que siempre puede estar latente pese al acuerdo que propone en este caso Trump y al que adhiere el gobierno de Israel, además, porque el terrorismo no conoce de acuerdos, o al menos uno sospecha, conociendo detalle de cómo actúan, que ellos están motivados por el odio. Entonces uno dice, ¿se puede acordar con los terroristas? Bueno, y entonces, por eso se lo pregunto, hay quienes responden, es que es lo mejor que se puede conseguir en esta instancia, ¿no?
Exactamente, no podrá ser paz con ISIS, no se podrá hacer paz con Al-Qaeda, y al mismo tiempo no se puede hacer paz con Hamas o con Hezbollah. Pero hay que asegurar que ellos no tendrán las herramientas para dañar a un proceso que los otros quieren. Y por eso hay que asegurar que están alejados, por eso hay que asegurar que no tienen el armamento. Y va a ser muy difícil ahora, y va a haber que la comunidad internacional, países en Europa y países árabes y otros, presionan a Hamas de cumplir todos los puntos que están en este plan de los 20 puntos del presidente Trump, y ahí dice claramente que el futuro es Hamas afuera, no túneles, no tener armamentos, no misiles, solamente así podemos avanzar adelante. Israel de su parte, y como vimos, está haciendo todo, pero esta vez ya sabemos lo que pasó en el 7 de octubre, así que vamos a tener mucho cuidado, y ya sabemos que están engañando. Una de las cosas que no puede confirmar todavía es cuándo de los cadáveres van a liberar y cuándo, así que tenemos que tener mucha preocupación, porque de otro lado hay una acción terrorista.
Embajador, Israel libera a varios condenados por terrorismo, creo que son 1.768, si no me falla el dato, también en este intercambio, y además se compromete a que las fuerzas de defensa de Israel abandonen la franja de Gaza, ¿es así?
Bueno, estamos liberando hoy, luego de esta liberación, terroristas. Lamentablemente es un enorme precio que estamos pagando. La Corte Suprema israelí, luego que los familiares de las víctimas pidieron no liberarlos, decidió que es una decisión que el gobierno toma y se va a avanzar. Algunos de ellos mataron muchas personas. No aceptamos liberar símbolos, no aceptamos la liberación de los cadáveres de los Sinwar, el Yihya y su hermano, que fueron los arquitectos de este brutal ataque. Ahora, el ejército está en alguna línea adentro de Gaza. Para que el ejército sale, algunos puntos, hay que cumplir muchas cosas. Y es lo que hablamos anteriormente, es lo más importante. Cuando va a estar ahí otra fuerza internacional que va a seguir desmantelando las armas, van a seguir destruyendo los túneles, solamente así nuestros ciudadanos pueden regresar y vivir en estos kibbutzim, en Iroz, en Be'eri, en la aldea de Sderot y en otros lugares, cuando se sienten seguros que no hay amenaza desde Gaza hacia Israel. Sabemos que lamentablemente tenemos que seguir defendiéndonos, que seguir buscando, y de otro lado van a buscar nuevamente hacerlo, porque ellos mismos dicen, los líderes del Hamas, en cada entrevista están diciendo que van a seguir buscando oportunidad de hacerlo también en el futuro.
Por eso, ¿no? Liberar a terroristas condenados, llevados a juicio y condenados y encarcelados en Israel, siempre representa un peligro, ¿no? Por la reorganización de estos grupos. Ahora, ¿quién va a controlar esos túneles finalmente? ¿Cómo se establece en el acuerdo el control del desarme de Hamas y esos túneles que estaban debajo de hospitales y de centros comunitarios, de escuelas, como para justamente poner de escudos a la población civil de Palestina?
Es buena pregunta, y de eso van a hablar hoy en la reunión en Sharm el-Sheikh. El plan del presidente Trump es el plan de seguir. Y hay que ver, que organizaciones como Naciones Unidas no cierran sus ojos otra vez a todos los que están colaborando con Hamas y están infiltrando a sus organizaciones, que están recibiendo electricidad de la sede de organizaciones como la UNRWA. Y lo más importante, ver quién educa para una educación para la paz y no para el odio, es un gran reto de la comunidad internacional misma de verlo, porque si no, como dijo el primer ministro Netanyahu, podemos hacerlo de las dos formas. La forma fácil que queremos, es decir, paz y este trabajo de fuerza internacional, o de la fuerza difícil, como seguimos haciendo. Y hay que ser claro, jamás no hubiese liberando a los rehenes sin dos factores. Primero, la clara opinión del presidente Trump, y segundo, por el heroísmo de los soldados y el ejército de Israel, que jamás sabía que está a punto de perder mucho si seguirá sin la liberación de los rehenes.
Por último, también sabemos que hay una guerra informativa, se ha instalado desde algunos medios por complicidad, por ignorancia y porque algunos terroristas se visten de comunicadores y así actúan hablando de un genocidio en Gaza y de una ola de antisemitismo que también vemos que que en algunos sectores del mismo modo también se establece. ¿Qué hace Israel o cómo se puede combatir esa idea de antijudaísmo que también vemos con muchísima preocupación en algunos lugares?
Bueno, es una buena pregunta. Yo pienso la enfermedad del antisemitismo es aquel que ejerce o tiene estas ideas y no de la víctima que somos los judíos. Y esperamos que, por ejemplo, líderes en algunos países de Europa que siempre dijeron cosas que no son correctas o por ignorancia o por sus intereses políticos y otros, la población en Europa que crece, la población musulmana y árabe, que tomarlo también en cuenta, es el momento de ellos de ver que no es así, no hubo, no hay, no se rajó ni genocidio. Israel está defendiendo su gente según todas las reglas y según todas las leyes de la guerra. No hay ninguna otra guerra que el porcentaje de los muertos de aquellos que no son terroristas fue tan bajo, y todo está justificando y todo está viendo de la gente que lo conocen. Otros que no lo conocen dicen lo que dicen por sus intereses, hacen esta flotilla pro Hamás que no llevó casi nada de ayuda humanitaria. Es el tema de ellos. Nosotros sabemos que estamos agradeciendo a todos que están apoyándonos, están en el lado correcto de la historia, entre ellos aquí en Argentina, el liderazgo del presidente Javier Milei y su gobierno.
Claro, claro. Qué importante, ¿no? Como último dato, que me parece, aprovechando su contacto, el Parlamento de Israel, porque también hay que explicarle a la gente, ¿no? Algo que no se sabe y en la Argentina también se confunde. Una cosa es ser ciudadano de Israel, que es tener el pasaporte. Otra cosa es la religión. Hay mucho musulmán en Israel o de otras religiones. Hay muchos judíos, hay muchos cristianos. Y hay lugares del propio Estado de Israel, gobernados, ¿no?, por musulmanes. Ayúdeme para dar información a la gente y explicarle esto, ¿no?, de cómo se configura una identidad, de cómo funciona una democracia, la única ahí en Medio Oriente.
Israel es un país plural que tiene dos bases, ser Estado democrático y judío. Y de eso estamos haciendo desde el establecimiento del Estado en 48. Democrático es el valor más importante para nosotros, y es decir, que entre los diputados hay representación de los la población, que 20% de ella no son judía, la mayoría es musulmana, también en jueces, en médicos, en diplomáticos. La encargada de negocios de Israel en Brasil, por ejemplo, es árabe musulmana. Uno de los diplomáticos es cristiano armenio o cristiano árabe o drusos o de cualquier otra religión. Todos tienen los mismos derechos, todos tienen la participación en todo lo que es. Si vaya a un hospital en Israel, verás cómo es la paz, que están ahí entre los pacientes, entre los médicos, entre los enfermeros y enfermeras de toda la parte de Israel. Y estamos muy orgullosos de eso. Por ejemplo, la población cristiana, el único lugar en el Medio Oriente donde crece es en Israel. Así que este es un valor muy importante, y a la vez somos país judío, lo mismo que judíos que viven en otras partes del mundo y no son israelíes. Así que este es importante de conocerlo.
Eyal Sela, embajador de Israel en la Argentina, muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias y buen día.
Un fuerte abrazo, hasta luego.